Ariel Ávila es uno de los investigadores del conflicto en Colombia, es un analista muy reconocido y lo saludamos a esta hora. Don Ariel, buenos días.
Buenos días, Julio. Muy amable por su invitación. Muchas gracias.
Quiero que escuche dos audios que nos tienen un poco confundidos del señor ministro de Defensa. Este fue el primero. Señor.
La policía, el ejército, nuestra armada y nuestra infantería de marina, nuestra fuerza aérea, han sufrido bajas en esta lucha que es contra las amenazas persistentes que no pudieron tomar masivamente los espacios que dejaron las FARC. ¿O será que es que esa toma masiva es lo que desean los entrevistadores y entrevistados recientes sobre el tema de orden público? Porque esa toma masiva la quería Otoniel, líder del Clan del Golfo. Esa toma masiva de los sitios donde estaban las FARC la quería Gavilán, contra quien hicimos un operativo hace 4 días. Se escapó por metros. Pudimos dar de baja así a Balboa, su jefe de seguridad, pero no se nos escapará.
Entrevistadores y entrevistados. Aquí hay otro segmento de la declaración del ministro.
Yo quiero hoy reiterar qué es lo que estamos haciendo contra el Clan del Golfo. Así no le parezca allí a la señorita que dice con la cabeza que no le parece.
Pues es que me...
Desde el 2 de mayo,
de todo, ministro.
Día en que...
Yo no entiendo, don Ariel. El ministro, si tiene información, ¿cómo puede desconocer que muchos espacios, como lo muestra hoy una impecable infografía del Tiempo, de las FARC han sido ocupados por otros grupos al margen de la ley y está disparada la producción de la cocaína y las plantaciones de la hoja de coca, como lo sugiere hoy el propio gobernador de la Florida, advirtiendo al presidente de los Estados Unidos que el presidente Santos pues debería dar alguna explicación sobre esto? Pero si la explicación que vamos a llevar es la que da el ministro, yo no sé qué digan las autoridades de los Estados Unidos. Don Ariel, cuando él habla de entrevistadores y entrevistados, ¿se está refiriendo a usted?
Sí. Ayer Código Caracol en televisión, básicamente, claro, la entrevista que me hizo María Isabel Rueda, que es de un informe que hicimos y que salió publicada el lunes, sí, señores. Pues eso tiene nombre propio, María Isabel Rueda y Ariel Ávila.
Cuando el presidente de Colombia pues se siente con el presidente de los Estados Unidos y después de esa carta de Rick Scott, pues no hay que ser un adivino de que el tema se va a tocar. ¿Cómo puede explicar Colombia que esos espacios no han sido llenados por otros actores del narcotráfico? Es decir, ¿de dónde entonces está saliendo esta explosión de drogas en los Estados Unidos?
Mire, Julio, lo que ha pasado acá, y esto no es un debate personal con el ministro ni nada, son los resultados de las investigaciones, es que hemos tenido un copamiento de las zonas que dejaron las FARC desde más o menos octubre, noviembre, diciembre. Y hay 4 zonas muy preocupantes. En general, todo el Pacífico nariñense. ¿Para qué les repito lo que ustedes ya han dicho de Tumaco? Tenemos una banda criminal que llaman La Empresa, tenemos el Clan Úsuga, una disidencia de la FARC y un nuevo grupo que se llama Nuevo Orden, que parcialmente ya se entregó. Lo del departamento del Chocó, desde el norte bajando el Clan del Golfo, desde el sur subiendo el ELN y los combates que ya tenemos en Tuandó, Chocó. Toda la región del Bajo Cauca antioqueño, que eso el Clan del Golfo lo ha entregado en franquicias. Por ejemplo, este combo de Medellín de los Pacheli tiene el control ahí sobre Ituango y San Andrés de Cuerquia, o hay un grupo que se llama Los Caparrapos, al mando de un señor Arias Montero, que tiene la zona de Caucasia, donde han ocurrido ya varios atentados a policías, y la zona del Catatumbo, donde el ELN y los Pelusos, o lo que queda del EPL, han tomado las zonas de las FARC. Digamos, eso es ese copamiento, eso estaba cantado, lo habíamos dicho hace un año o año y medio que iba a suceder. Y a medida que las FARC se concentraron, estos territorios fueron copados. Pero el fenómeno más preocupante, Julio, es que en muchas zonas donde operaban las FARC, lo que tenemos ahora es una anarquía criminal. Es decir, es delincuencia común que está robando, atracando en carretera, el abigeato se ha disparado, el hurto en las fincas, por ejemplo, el sur del Tolima es un buen ejemplo. y entonces tenemos copamiento o de grupos armados organizados o antiguos BACRIN, copamiento del ELN, o una situación de anarquía criminal, que son estas situaciones de inseguridad. Y obviamente las zonas de economías ilegales, no solo el tema de narcotráfico, sino el tema de minería o las rutas de contrabando, pues son los principales focos de confrontación. Un ejemplo es el del Pacífico Nariñense. Como usted sabe, Julio, el problema del Pacífico Nariñense, como Tumaco, por ejemplo, o Barbacoas, o Pizarro, el Charco, todos los municipios, en esos municipios hay mucho cultivo de coca, pero ahí mismo quedan los laboratorios de clorhidrato de cocaína y ahí mismo es zona de embarcación. Entonces son territorios que en un muy pequeño territorio tienen todas las cadenas del narcotráfico. Entonces eso hace pues que sea una zona de disputa muy grande.
Ariel, ahora que usted menciona este fenómeno de anarquía criminal, como lo ha llamado, ¿qué pasó en esas zonas con la fuerza pública? ¿Nunca llegó cuando las FARC se desplazaron a las zonas de concentración o fueron desplazados por estos nuevos actores criminales?
Mira, lo de anarquía criminal, como le digo, eso es delincuencia común, eso no son organizaciones pesadas. Pero ¿qué ha pasado? Yo creo que aquí han pasado cuatro cosas. Mire, lo primero es que no hubo una estrategia clara de copamiento de zonas rurales. Lo que se tenía que haber hecho acá es fortalecer las figuras de inspectores de policía, haber llevado conciliadores en equidad, haber creado brigadas móviles de salud, de justicia y seguridad a esas zonas. Y no se diseñó. Y lo que ha pasado es que la fuerza pública sigue, sobre todo las fuerzas militares, siguen bajo la vieja lógica de operaciones de profundidad, que no sirve para resolver ese tipo de conflictos. Lo segundo que ha pasado es que la DICAR, que es la policía rural que tenemos nosotros, es una policía, son 10.000 hombres para toda la ruralidad de este país. Le voy a dar el siguiente dato, mire. El 1% de nuestro territorio, 21 ciudades, se consumen el 49% del servicio de policía, porque es donde vive la mayoría de la gente. De tal forma que para el otro 99% de nuestro territorio queda el otro 50% de nuestra policía. Entonces, a nivel rural ha sido difícil, y lo que hemos tenido es que mucha de esta policía de la DICAR fue llevada a erradicación, y los procesos que estaban teniendo de crear justicia y seguridad en zonas rurales pues fueron abandonados. Lo tercero que sucedió pues es que las alcaldías no han tenido un fortalecimiento, no se les fortaleció institucionalmente las secretarías de gobierno ni nada, y en un momento queda ese vacío de poder, y en la medida que son territorios lejanos, etcétera, pues es difícil llegar. Y lo cuarto pues es todo este tema de economías ilegales. Entonces esos cuatro fenómenos se combinan en un muy corto tiempo, y porque las FARC se concentraron en 26 veredas en cosa de un mes y medio, y eso llevó a ese tipo de situación.
Ariel, pero el ministro de Defensa argumenta que las cifras que él tiene pues hablarían de resultados positivos por parte de las autoridades. Le destacó una. Él dice que el Clan del Golfo pasó de 4.200 hombres a 1.570, según los datos de inteligencia. Y también entrega datos de actuación de las autoridades respecto a las denuncias. Habla de 176 denuncias, de las cuales 44 han sido desvirtuados y 132 ya verificadas y atendidas por la fuerza pública. Es decir, cuando él presenta la cifra, lo que nos muestra es que sí existe un problema, existe el Clan del Golfo, por ejemplo, pero se ha logrado contener e incluso disminuir en términos de presencia en el territorio nacional. ¿Usted no tiene esa misma impresión?
Lo que pasa, Julio, es que ese tipo de censo sobre los miembros de cualquier grupo armado ilegal son muy complicados de hacer, porque yo, como le decía a María Isabel Rueda en la entrevista, el problema de hoy es que el Clan del Golfo, a excepción de Chocó, obviamente, no está copando los territorios con una gran estructura militar pesada. Lo que están es haciendo franquicias en los territorios y entregándoselas a otros grupos para que las operen. Entonces tú puedes tener un Clan del Golfo que en la parte dura de ellos, que ya se llaman los autodefensas titanistas, pueden ser 2.000 personas, pero con todas las demás redes pueden llegar a 4.000 o a 5.000. Entonces esas cuentas, digamos, no son simples. Le quiero dar tres ejemplos, Julio, para que me entienda. Entonces vuelvo y repito, el caso de Ituango, los Pacheli, que es un combo de Medellín, les franquician un territorio y les dice: usted me paga tanto y eso es suyo. Por ejemplo, en el caso de Segovia hay un grupo que se llama Héroes del Nordeste, que les entregaron un pedazo por las veredas de Mina Nuevo o Rancho Quemado, y bueno, eso es suyo. O en el caso de Tumaco, que mandan un señor llamado alias Cuzumbo y le dicen: bueno, usted vaya a copiar ese territorio. Entonces, lo que está optando es básicamente ese tipo de franquicias que ya no son esas grandes campañas pesadas, y eso pues no lo reflejan ese tipo de cifras. Yo no niego, Julio, que aquí el caso del cese bilateral al fuego ha sido muy bueno, ha sido perfecto. Solo han presentado 4 incidentes. El año pasado tuvimos una reducción importante de los homicidios, pero este año es otra historia y tenemos unos territorios muy complicados. Pero otra vez, entonces, ¿quién está administrando las 140.000, entre 140.000 y 160.000 hectáreas de coca que tenemos? La minería criminal en el Chocó, que todo el atrato está lleno de mercurio. Entonces, digamos, esa economía ilegal tiene gente que las administre.
Pero, don Ariel, por lo que yo le escucho, aquí hay muchos que han incumplido y hay muchos delincuentes que están aprovechando. Pero lo que no tiene discusión es que las FARC sí han cumplido.
Julio, nosotros en el proceso de seguimiento que hicimos es que sí, efectivamente las FARC han cumplido. Hay 3 disidencias, la más violenta, la que tenemos entre Guaviare y Vaupés. Tenemos una parte en Tumaco, tenemos una parte en Antioquia, pero en general las FARC se concentraron y cumplieron. Por ejemplo, le doy un dato, Julio, las zonas veredales tendrían que haber estado listas el 31 de diciembre. A hoy, ninguna está terminada, algunas están por terminar, pero estamos a 15 días del día 180 y ninguna está terminada. Entonces, yo creo que, pero el problema no son las FARC, el problema es que no se hizo una estrategia para todos esos territorios llamados post-FARC que iban a dejar libre. Ahí falló la estrategia y creo que todavía no se encuentra con claridad una estrategia.
Le quiero entender, lo que usted nos dice entonces es que la principal discrepancia que se tiene con el ministro es que el ministro dice que no hay esa expansión y ustedes lo dicen, sí, hay esa expansión, pero se está a través de franquicias. ¿Es ese tema de las franquicias donde está la discrepancia? Porque dice el ministro que no, que esas estructuras se están combatiendo y lo que están haciendo esas estructuras es diversificando a través de las franquicias que usted llama.
Pues digamos, sí, esa es una discrepancia, pero lo que pasa es que yo creo que el ministro niega es cualquier tipo de expansión. Y vuelvo y repito, no me quedan a mí, miren lo que está pasando en Chocó, miren lo de Tumaco, miren lo del Bajo Cauca y miren lo de Catatumbo. Es decir, no, pues es no más hacer una revisión de prensa, de informes que incluso ustedes han sacado. Yo creo que el ministro, digamos, niega esto y a mí me parece eso, que esa no es la idea de una estrategia de seguridad. Pero el dato también aterrador de todo esto pues es todas las el famoso plan pistola que tenemos y las 17 acciones que ya se han presentado. O sea, eso muestra que el Clan del Golfo no está tan debilitado como para hacer un tipo de acción coordinada en todos los municipios que lo ha hecho.
Pero entonces, Ariel, lo que vemos es que también las motivaciones de este tipo de grupos al margen de la ley son meramente económicas, relacionadas con el narcotráfico. ¿Cuál sería el mecanismo que se debería utilizar por parte del Estado en una estrategia de seguridad para poder combatir estos nuevos grupos o grupos que se han venido reciclando y que están pues poniendo en jaque también a la fuerza pública, con lo que usted acaba de mencionar también? Los 17 policías ya muertos por el plan pistola, cosas que no se veían desde el cartel de Medellín.
Mire, Camila, ahí como tenemos diferentes fenómenos, pues las respuestas son diferenciadas. Para el caso, por ejemplo, de la anarquía criminal, que hablamos de la inseguridad, de la delincuencia común que afecta a nuestras zonas rurales, lo que tenemos es que fortalecer nuestra policía rural, fortalecer las inspecciones de policía y fortalecer las secretarías de gobierno de los municipios, y que los personeros sean los que sirvan de supervisor para estos temas de derechos humanos y evitar enclaves autoritarios. Para el caso lo del Clan del Golfo y el caso del ELN, lo que necesitamos es copar. La investigación nuestra detecta 300 puntos rurales donde tenemos que tener una presencia permanente de fuerzas de choque, pero salirnos de esa lógica de las operaciones de profundidad, porque eso no da permanencia en el territorio. Entonces lo que necesitamos es copar esos 300 puntos rurales con fuerza de choque, que la mayoría son corredores de mercados ilegales, y ahí es donde necesitamos tener una presencia mucho mucho más fuerte. Pero si nosotros seguimos con la lógica anterior de ver esto como cuando era combatir a las FARC, ahí no vamos a tener unos efectos rápidos. Y obviamente lo tercero pues es avanzar rápidamente en estos temas de sustitución de cultivos y de intervención territorial. Es decir, aquí nos toca construir vías terciarias, el Plan Nacional de Electrificación Rural, el Plan Nacional de Conectividad, porque lo cierto es que los campesinos no están teniendo otra alternativa que sembrar coca, y aquí en esto también juega mucho el incremento del precio, del precio de la pasta base de coca. En Putumayo estuve hace unas 4 semanas, el grapo de la pasta base de coca pasó de 1.200 pesos hace 2 o 3 años y hoy está en 1.900 pesos. Entonces esos incrementos pues obviamente llevan a esta implosión de los mercados.
Don Ariel, es usted muy amable, gracias por explicarnos. Feliz